Capital, la bolsa y la vida.
Coincidiendo con la finalización de los colegios, ya están pues prácticamente todos de vacaciones. Qué mejor momento para hablar de educación en este programa de Big Data que hacemos en Capital Radio en colaboración con Piper Lab y con Surus Inverse. Así que paso ya rápidamente a presentar a nuestros invitados, que tenemos muchos. Empezamos. A mi izquierda está con nosotros Almudena Ruiz, que es concejala de Educación en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. Almudena, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Milagros Barrio, que es la responsable de tecnología de las TICs en este ayuntamiento. ¿Qué tal, Milagros? Muy buenas.
Buenos días.
Jesús Álvarez, que es profesor en el Instituto Gerardo Diego, que además se está destacando por su apuesta a las nuevas tecnologías. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Que has traído dos alumnos, Valentín y Álvaro. ¿Qué tal, Valentín?
Buenas.
Álvaro, están muy buenas. Y también nos acompañan Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab. ¿Qué tal?
Buenos días, encantada.
Y Julio Rodríguez, de Abanda Consultores y director también de la Red de Mentores de España. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
Muy bien, muy buenos días.
Pues vamos a hablar. La transformación digital es un fenómeno que está recorriendo todos los sectores y ámbitos en los que nos movemos. Está llegando a las aulas, colegios, institutos, universidades, cambian poco a poco la forma de impartir las clases y los alumnos también en la forma de consumir ese conocimiento. Almudena, ¿cómo es el estado actual del sector educativo con respecto a las nuevas tecnologías y a esta transformación digital?
Bueno, el sector educativo afortunadamente ha ido mejorando estos últimos años y claro, es evidente que hay que ponerse a la orden del día con las nuevas tecnologías. Yo creo que en este sentido, desde el Ayuntamiento de Pozuelo, a pesar de no tener la competencia, puesto que la competencia es de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid es la que impulsa todo este tipo de tecnología, de inclusión en las aulas. El Ayuntamiento lo apoyamos también a través de distintos cursos. También tenemos la suerte de tener una profesora específica de nuevas tecnologías que el Ayuntamiento aporta, ¿no? como añadido a esos centros públicos del municipio, que tenemos 8. Y bueno, pues de alguna forma la tecnología está cada vez evolucionando más en los centros a través de distintas cuestiones que creo que comentaremos un poco más adelante.
Por alusiones, ¿cómo ha sido cómo se está haciendo ese cambio en los últimos años?
Pues se está haciendo poco a poco. Creo que necesitamos avanzar todavía mucho más, porque sí que es verdad que hay un gran interés de los centros, pero sí que se necesita un apoyo desde formación, a un apoyo cualitativo, como es el caso que comentaba Almudena, con iniciativas como las que llevamos nosotros, que es de estar ahí apoyando proyectos que tengan de interés, de Scratch, de lo que ellos nos proponen y lo que nosotros podamos apoyar. Entre todos podemos, yo creo.
Uh-huh. Sí, ¿cómo se articula este apoyo, Milagros? ¿Cómo se lleva a la práctica?
Pues es un apoyo que se hace en horario lectivo, que es una gran innovación en este terreno, porque no se hace así en otros casos de entidades locales, y dotan de una persona que soy un especialista en tecnologías, y los centros nos proponen aquellos proyectos en los que nosotros vamos a colaborar con ellos, sobre todo en primaria, que es una etapa esencial para la formación de las TIC. Entonces ahí apoyamos desde proyectos que tienen que ver con, ya le decía, robótica, Scratch. Es una aportación en educación en comunicación y en todos sus ámbitos. Entonces yo creo que es un gran avance respecto a lo que se está haciendo a día de hoy en otras entidades locales.
Uh-huh. Siempre se habla de, o nos gusta a nosotros compararnos en relación con otros países europeos. Se habla de algunos nórdicos que están más punteros. ¿Qué hacen o qué tiene que ver ese grado de la tecnología en las aulas con los factores que pueden influir?
Bueno, yo sobre todo es verdad que Finlandia, siempre los países nórdicos están como muy al orden del día, pero que yo sinceramente creo que tampoco tenemos mucho que envidiarles, ¿no? Hay que, yo creo que en este sentido, sacar
buena
pecho.
Buena noticia. Sí.
Yo creo que debemos sacar pecho en ese sentido. Y es verdad que tenemos unas competencias que están limitadas como tal, pero que también hay casos, por ejemplo, ya saliendo un poco de lo que es la tecnología en sí, pues el método Kiva, ¿no? Que nosotros no sé si lo conocéis, respecto al tema de acoso escolar, pues también nosotros en el ayuntamiento tenemos la suerte suerte de contar un servicio como tal y no tenemos nada que envidiar a Finlandia en ese sentido, ¿no? Y en cuanto al tema de la tecnología, pues exactamente igual. Es verdad que yo creo que tenemos ahí una pequeña diferencia. A lo mejor es el tema de la conectividad, que es cierto que yo creo, por ejemplo, en nuestro municipio, pues que muchas veces la conectividad no es la propia y la adecuada para poder llegar, pero eso es, digamos, poner un pero en todo este proceso de la tecnología y la inclusión en todos los centros educativos.
Uh-huh. Jesús, hemos pasado por Almudena, después pasa por Milagro y acaba en ti. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo aplicáis y cómo habéis desarrollado ese proyecto? Luego podéis criticarle porque ya terminó el curso, o sea que no hay problema.
Sí, las notas ya están dadas. Les queda un año más. Nosotros tenemos una normativa, ¿no?, que aplicar, y es una materia que es de oferta obligada en la ESO y es de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo aplicamos, en concreto, cómo lo podemos hacer diferente? Pues lo podemos hacer diferente a través de proyectos, siempre cumpliendo la normativa. Y en concreto, con los dos alumnos que nos acompañan hoy, a través de los proyectos que podemos hacer gracias al Bachillerato de Excelencia. Entonces, a partir de ahí ya sí que se abre un mundo de posibilidades. Podemos elegir cualquier tema. La mayoría no los controlamos, pero bueno, durante el año que dura el proyecto, pues los hacemos realidad, en la mayoría de los casos.
Sí, Álvaro, ¿nos podés poner algún ejemplo concreto de algo que hayáis hecho a lo largo de este año?
Nuestro proyecto. Uh-huh. Bueno, pues estamos realizando de técnicas bastante novedosas para crear un chatbot, un asistente virtual que funciona mediante inteligencia artificial. Y bueno, la gracia de este proyecto es, lo que he dicho ahora, realizar técnicas que utilizan las grandes empresas para poder llevar a cabo este gran proyecto.
¿Y en tu caso, Valentín? ¿Has participado en el mismo proyecto? ¿Ha sido distinto?
Sí, estamos Álvaro y yo en el mismo proyecto. Es un proyecto conjunto de este año. Y llevamos trabajando desde septiembre en este proyecto. Y llevamos un proceso en el proyecto que es lo que se solería hacer para llegar a una conclusión en la que nosotros vemos cómo los chatbots, la inteligencia artificial, los asistentes virtuales pueden ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana de las personas. Entonces nosotros lo primero que haríamos sería identificar los problemas que tendría nuestro usuario. Esto lo hemos hecho en nuestro instituto, con alumnos de nuestro instituto y también profesores y padres, y hemos identificado sus problemas para poder solucionarlos.
Y entre uh-huh. ellos, pero cuéntalo porque es súper interesante, lo que les está haciendo es administrar el tiempo que tienen que dedicar a cada examen en función... Cuéntalo tú un poquito.
Sí, les propusimos una encuesta uh-huh. para ver esto. Y mediante una técnica, como ha dicho Álvaro, que se suele utilizar, que es la técnica personas, nosotros hemos hemos creado diferentes perfiles imaginarios sobre los tipos de usuario que podríamos tener, y hemos llegado a la conclusión de que muchos alumnos de primero de bachillerato y de segundo tienen problemas para organizar su tiempo ante la gran cantidad de exámenes que vienen, o semanas de exámenes, y en general para organizar su tiempo. Entonces nosotros queríamos ayudarles con esto, y ese sería el tema de nuestro proyecto, una agenda virtual, uh-huh. por así decirlo, que no solo pueda apuntar las actividades de cada alumno, sino que además pueda organizar, pueda calcular el tiempo que tarda para cada actividad y planificar incluso las semanas más complicadas de exámenes. Esto sería...
Además, utilizan técnicas que yo estoy muy sorprendida porque tienen 17 años, pero están utilizando el machine learning para que al final sea un aprendizaje, y en función de la nota anterior del alumno, uh-huh. el interés que muestre por la asignatura, el tiempo que el profesor ha dedicado a impartir esa asignatura y la carga de trabajo adicional, pueda este chatbot administrar su tiempo y decirle cuántas horas tiene que dedicar. Y luego, en función de lo que vaya reflejando el alumno, qué nota ha sacado y cuánto tardó realmente, va aprendiendo ese chatbot para ir uh-huh. a administrándole cada vez mejor el tiempo.
¿Y os han comprado el proyecto ya? ¿No os han comprado el proyecto alguna empresa?
Tienen que hablar con Piper Lab.
Sí. Por tener un marco más general, Almudena, ¿cuáles son esas tendencias que actualmente estamos viviendo en el ámbito de las nuevas tecnologías en los colegios y en las aulas? ¿Qué tipo de tecnologías son las que más se están utilizando?
Bueno, la verdad que el tipo de tecnología que llevan a cabo, principalmente hay que hacer una diferenciación entre la escuela pública y la escuela privada o concertada, ¿no? Sostenida con fondos públicos. Es verdad que la inclusión de las tablets se está introduciendo en las aulas poco a poco, en los centros públicos. Es cierto que todavía no está a la orden del día, puesto que bueno, es una inversión muy importante, pero ya hay centros concertados que con la ayuda de los padres lo están incluyendo, en los centros privados también. Entonces yo creo que eso es una apuesta muy muy importante que se está llevando a cabo en los centros educativos de Pozuelo de Alarcón en ese sentido. En cuanto al resto de tecnologías, pues como bien comentaba Milagros, la robótica, que yo creo que Jesús nos lo puede contar más en detalle, sí que ya se está incluyendo como una asignatura obligatoria en secundaria, y por eso nosotros desde el Ayuntamiento lo que hemos pretendido es fomentarla ya en primaria, ¿no? Para que los alumnos ya vayan aprendiendo un poco en qué consiste. Es verdad que son clases muy, muy básicas con un pequeñito robot, pero sí que es cierto que en Pozuelo apostamos mucho por eso, y también los institutos, que Gerardo Diego está aquí, otro de los institutos que también, el Camilo José Cela, tiene ese tipo de proyectos de robótica y demás. Y yo creo que eso es algo novedoso y que nuestros alumnos deben de ir ya conociendo desde pequeñitos, porque es un mundo que va evolucionando cada vez más deprisa, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Pozuelo está haciendo una apuesta importante. También tenemos un aula de educación ambiental, que fíjate, educamos en educación ambiental, pero también apostamos por las nuevas tecnologías ahí, por las TIC. Bueno, ya no son tan nuevas, digo nuevas, uh-huh. pero ya de nuevas ya uh-huh. se ha acabado, ¿no? Con las TIC, y allí tenemos un proyecto de realidad aumentada, que es muy interesante, donde puedes conocer los distintos puntos que tiene el propio aula, y bueno, es un proyecto también que hacemos con universidades que colaboran con nosotros allí. Uh-huh.
Pues cuéntanos qué proyectos son los otros que estáis desarrollando. Y también cómo lo aceptan, si alguien dice, uff, esto no es para mí, o al final siempre despierta el interés.
Bueno, los proyectos tienen que estar, igual que los contenidos, siempre en una zona de desarrollo próximo, ¿no? Que llamamos del alumno, es decir, no pueden estar muy alejados porque si no se dispersan. Uh-huh. Entonces, eso depende un poco del año, de incluso la situación. Yo en concreto llevo 2 o 3 años centrándome más en el usuario. O sea, tecnología, programación y robótica en los cursos de la ESO lleva unos contenidos asociados de robótica. Se articulan 5 bloques y uno es robótica, es decir, hay que darlo sí o sí. Uh-huh. Igual que Internet y su uso responsable, igual que impresión 3D... igual que proyectos tecnológicos, bueno, igual que programación. Eso hay que darlo. Ahora, ¿cómo se articula un proyecto? Pues en función del interés, de motivación y de lo que surja. A mí me parece que los proyectos tienen que ser muy actuales. Y ahora creo que la actualidad está en qué siente una persona, quizás porque lo padecí como usuario al principio de la informática, qué siente cuando accedes a Internet, que algo que te sirva para hacerte la vida mucho más fácil y más cómoda, ¿no? Entonces, estamos en esa línea. El año pasado presentamos un proyecto de diseño centrado en el usuario de páginas web. Este año vamos por una Smart City, por una agenda virtual viendo las sensaciones, lo que sienten las personas, y bueno, cambiaremos a lo mejor la línea. Depende, o sea, la funciona, esto varía casi día a día.
¿Y la aceptación,
¿no?,
qué tal es por parte de los alumnos?
Pues la aceptación es muy buena, ¿no? Porque, vamos a ver, es que los chavales cuando llegan a primero de la ESO, todos conocen Internet, pero a lo mejor no un uso responsable de Internet. Todos conocen el uso del ordenador, pero quizás un uso abusivo del ordenador y no adecuado. Todos tienen un móvil. O sea, pues es que el Instituto Nacional de Estadística saca todos los años cifras de cuántos chavales con 10, 11 años tienen móvil. Uh-huh. Y, pues lo tienen el 75%, es decir, todos técnicamente. Entonces, todos tienen acceso desde prácticamente que nacen a las nuevas tecnologías. Ya lo conocen. El caso es reconducirlos. Lo conocen, pero lo conocen desde el punto de vista muy cómodo para ellos. Es decir, el uso de nuevas tecnologías a los chavales ahora les relaja usar Minecraft, les relaja. ¿Y cómo podemos romper ese uso relajante y a pasar a un uso creativo? Ese es quizás el quid de la cuestión, ¿no? ¿Cómo llevarlos? Y esa creatividad requiere esfuerzo. Por ejemplo, Valentín o Álvaro nos han estado hablando de su proyecto y ellos en primero de bachillerato se sorprendían que en 8 meses no hemos cogido un ordenador. O sea, hemos hecho sesiones de design thinking, sesiones muy... Estamos colaborando con IBM a través de Elisa Martín Garijo, que es la directora de innovación y tecnología de IBM, y llevamos 9 meses sin coger un ordenador, ¿no? O sea, ¿cómo se puede estar haciendo algo muy puntero sin el uso del ordenador? Bueno,
sí, yo no tengo duda que todo esto mejora sin duda alguna la calidad de la enseñanza, pero ¿tenemos algún dato que verifique que la calidad de la enseñanza se está mejorando gracias a este tipo de iniciativas?
Esa pregunta va dirigida a mí.
La puedo responder. Muy bien. Vosotros que quizás tengáis datos más genéricos.
Datos como tal no tenemos, puesto que bueno, es verdad que tendríamos que ahondar un poco más en la Comunidad de Madrid y qué nos puede hacer. Pero sí que es cierto que a nivel educativo en Pozuelo, el dato es el contacto directo que tenemos con los propios directores y vemos la evolución que ellos nos transmiten, ¿no? Y nos dicen, es impresionante ver la diferencia, la capacidad que tienen los alumnos que hace, a lo mejor ahora están ya en la universidad, con los que ya están empezando a usar este tipo de metodologías y de técnicas, y es impresionante, porque yo creo que lo que comentaba antes, que como está tan a la orden del día, es algo que valoras de una forma tan tan de cerca que llama bastante la atención. Entonces yo creo que es verdad que no hay datos reales como tal, no los tengo, no dispongo de ellos en este momento, pero sí que es cierto que nos transmiten que la evolución es impresionante y que cada vez va a ir a más, es evidente.
Eso ya, Esther, parece que es una realidad, colegios, institutos con actividades regladas, extraescolares, carreras universitarias, profesiones ya relacionadas con el entorno digital, análisis de datos, Big Data, ¿es ya más que moda el camino?
Bueno, yo creo que en España, pues como hablamos siempre en este programa de Big Data, estamos en un estado muy incipiente. En Estados Unidos existen unas escuelas, las Alt School, que están en el entorno de Silicon Valley, y estas escuelas son un laboratorio de lo que creen que va a ser la enseñanza del siglo XXI y se basan un poco en la enseñanza por observación. Llenan estas escuelas de sensores, es un poco intrusivo, pero bueno, los padres y alumnos que van a estas escuelas dan su consentimiento, y entonces en esta observación a través de sensores, de imagen y de incluso de voz, lo que hacen es ir adaptando esa enseñanza a lo que los alumnos transmiten. Por poneros un ejemplo, por ejemplo, si hay mucho ruido en el aula, la luz cambia, o si los alumnos, por cómo están gesticulando, están dejando de prestar atención, hay un robot que avisa al profesor para que cambie entonces y hagan que presten atención. Entonces,
avisa.
Entonces, bueno, pues parece que es hacia donde se tiende para centrarnos un poco en proyectos un poco más y contextualizarlo en cosas que hemos llevado a cabo, además en un colegio de Pozuelo también, pues a través de procesamiento de lenguaje natural se puede ver la riqueza léxica en los alumnos. Hicimos un experimento que recogimos de alumnos de cuarto redacciones de temas libres, y a partir de ahí hicimos un estudio de la riqueza, que la riqueza era cuántas palabras distintivas utilizaban, cuántas diferentes, tanto en su misma redacción como comparado con el corpus de todos sus compañeros, y eso incluso te da no solo saber quién tiene más riqueza o menos riqueza para impulsarlo o para intentar ayudarles, sino también te decía si usaba muchos pronombres posesivos, si el alumno era más infantil o no, y esto medido en cuarto y posteriormente en sexto te permite ver esa evolución. Entonces, bueno, hay proyectos que se van llevando a cabo porque a través de las nuevas tecnologías y del análisis de datos se puede sacar mucha información muy valiosa.
Sí, en el programa anterior justamente hablábamos de esto y una de las cosas que nos decía uno de los invitados es que las mayores resistencias para llevar a cabo este tipo de iniciativas están en los propios profesores. Aunque esto parece que debería de ser algo natural. ¿Estáis de acuerdo con esta...?
Milagros dice que sí.
Sí, bueno, yo trabajo... En realidad lo que hago es meterme con un profesor en el aula, que pueda ser cualquiera, y trabajar en contacto con él. Entonces, a la hora de usar las tecnologías, el profesor se siente, se lo comentaba Almudena de camino, muy inseguro. porque no es la clase, no pueda enfrentarse a una clase de la manera tradicional. Y entonces se le escapan muchas cosas, siente que no conoce lo que está haciendo, se le escapa de las manos, los chicos van por delante o les parecen a ellos por delante de ellos, entonces se sienten muy inseguros. Ir a Jesús seguramente que tiene también la experiencia, ir a la clase de tecnología, si no es en la hora de tecnología, en el caso de la ESO, para ellos es muy complicado, las máquinas les superan y yo creo que todavía tenemos mucho que hacer en este camino y acompañarles es lo que debemos de hacer, uh-huh. acompañarles, estar con ellos, hacerles sentirse seguros y que desarrollen esa creatividad que me ha gustado mucho lo que decía Jesús, que es la creatividad, lo que hay que impulsar y lo que Finlandia vende como que es lo que allí se hace y nosotros yo creo que también lo estamos haciendo. Uh-huh. O sea que...
Jesús, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto con otros profesores? O sea, a lo mejor también hace falta algún tipo de, no sé, de formación complementaria para el profesorado.
Bueno, hace falta formación complementaria y la reciben, en algunas materias esto ha cambiado, es decir, el uso de las TIC, por ejemplo, en las lenguas extranjeras es cotidiano. El libro, la aparición del libro digital, la aparición de las aulas virtuales. Bueno, nosotros este año, por ejemplo, en el centro hemos... tenemos el Google, el G Suite for Education, y el Office 365, ¿no? Que para educación es gratuito. Es decir, sí que yo creo que los profesores se van adaptando, pero esto es como un tren, ¿no? O sea, es decir, es que el tren no lo llegas a alcanzar, porque como sigue avanzando, es decir, ahora tenemos que formar en el G Suite, ¿no? Y el año que viene, ¿en qué será?
Claro.
O sea, en fin, hay que estar al día, ¿no?
Sí. Va muy rápido, yo creo.
Sí. Y yo creo que el hecho de que los alumnos sepan más que el profesor en temas tecnológicos es algo que tenemos que asumir, pero el profesor puede aportar pues muchos más conocimientos de planificación, como en el caso que está haciendo Jesús. Estoy seguro que Álvaro y Valentín saben muchísimo de tecnología porque al final son nativos digitales y siempre van a saber más de lo que podemos saber los adultos. Pero siempre hay una aportación alumno-profesor y una fusión muy buena, que es toda la experiencia. Bueno, Jesús viene de empresa privada, entonces les puede aportar muchísima experiencia y esa orientación al final.
Sí, Esther, vosotros en Piper Lab sois especialistas en lo que es Big Data, ¿no? Es la pregunta que yo me hago, ¿qué hacéis metidos en este entorno? Estamos en una fase muy temprana, ¿se está utilizando el Big Data dentro del sector educativo?
Pues un poco lo que comentaba, sí que hacemos los pinitos porque creemos y bueno, y al final, aparte de la parte empresarial que tiene Piper Lab, siempre nos gusta mucho la parte de divulgación, la parte de docencia, y sí que hemos hecho estos pinitos en estudios concretos dedicados a educación, porque sí que creemos que aparte de todo lo que saben de tecnología, un poco lo estaba comentando Jesús, tienen que saber el uso de las tecnologías, pero el uso responsable, y sobre todo que les contemos ejemplos ya desde las aulas de qué aplicaciones tienen y hacia dónde podemos ir. Se lo comentaba yo a Almudena y a Milagros, que tenemos que fomentar que las niñas se hagan más tecnológicas, uh-huh. porque hay muy poco, el género femenino no predomina en este entorno. Y hay que contar que es que incluso parece que tenemos una parte más social, las mujeres, pero que toda la tecnología se puede dedicar a cosas sociales, como es hacer estudios de hambre en el mundo. Hay muchísimos estudios muy bonitos que aplicando las tecnologías se puede obtener mucha información.
Eso es muy interesante y clave. Yo casi para terminar, a los dos, a nuestros alumnos, a Valentín y Álvaro, ¿qué vais a estudiarlo? ¿Vais a seguir por este camino o no?
Bueno, yo creo que por mi parte lo tengo más o menos claro. Y me gustaría hacer ingeniería informática o algo parecido. Así que sí, tiro por este camino más o menos.
¿Y tú?
¿En tu caso, Valentín?
Sí, ingeniería informática o alguna cualquier cosa relacionada con la tecnología me parecería fantástico.
Uh-huh. Aunque, y quedan 30 segundos, no todas las clases de nuevas tecnologías de TIC son para, por así decirlo, para los perfiles de ciencias, como se decía antiguamente, sino que vale para la vida diaria, para todos, ¿no, Jesús?
Hombre, claro, para todo el mundo. Nosotros tenemos dos alumnos que quieren ser ingenieros informáticos, pero el otro día estuvimos en una empresa que quien nos realizó la visita era una antropóloga. Uh-huh. O sea, y era de informática.
Por eso, para que no se enfoque, o sea, solo decir, en ese sentido.
No.
Pues Almudena Ruiz, Milagros Barrio, Jesús Álvarez, Valentín Álvaro, Esther Morales y Julio Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por lo que estáis haciendo y hasta otra.
Muchas gracias.
Gracias.
Capital Radio, la genuina radio económica.